Miradas que enseñan el alma de otros lugares. Miradas viajeras en Capital Radio.
En Miradas Viajeras seguimos recorriendo destinos lejanos o cercanos que nos hacen soñar al ritmo de hermosas melodías. Destinos que nos transportan a otros tiempos y que podemos recorrer a través del testimonio atesorado en sus calles, en sus monumentos, en su legado histórico, en su gastronomía, en sus gentes. Y hoy, Ángel y David Igorra, los directores de la revista Qtravel, tertulianos de esta casa, de este programa, nos van a proponer una escapada exótica a Fez, para conocer esta ciudad imperial de Marruecos y descubrir su cautivadora medina, la que podemos decir que es la mayor medina del mundo. Y es que pocos destinos hay en los que da igual la información previa que un viajero recopila para su viaje. Y es verdad que podremos comprar guías, leer artículos en revistas o en internet, tener referencias de conocidos o contar con las experiencias de los amigos o de la gente que ya ha estado allí. Pero en este caso, todo y nada sirve. Y es que Fez es una ciudad a la que vale la pena llegar, en la que tenemos que abrir la mente y además debemos dejarnos llevar recorriendo los callejones y rincones de su intrigante medina. Hoy os vamos a relatar solamente un viaje de los mil y uno que podemos hacer en esta maravillosa ciudad, en Fez, que tanto me cautivó y que al mismo tiempo también tanto me enseñó.
Asimilar este lugar que ha evolucionado hacia un presente acorde con el tiempo en el que vivimos no es nada sencillo. En sí, mantiene una estructura urbana y una distribución en lo que respecta a los comercios y oficios, así como a los lugares religiosos o culturales, como en la época de su mayor esplendor. Y esta se ubica en su pasado medieval. Para apreciar su dimensión, os recomendamos ir a alguno de los puntos elevados que circundan la ciudad, como pueden ser las tumbas meriníes o el Borg Sur, pues desde estos puntos apreciaremos su verdadera magnitud, ya que Fez el Bali, Fez la Vieja, está considerada la más grande de las medinas medievales habitadas del mundo. Adentrarse en ella es todo un reto, que constituirá una experiencia de orientación fascinante. Ya en su interior, recorreremos las innumerables y tortuosas callejuelas, donde se sucederán continuamente bazares, tenderetes de artesanía, restaurantes y mercados. Todo ello, aunque parezca caótico, está organizado de forma gremial, y por ello es fácil definir el barrio de los ebanistas, los orfebres o el de los curtidores, cuya proximidad, a pesar de su gran fama por las excelentes manufacturas y su colorido, ya se percibe mucho antes de entrar. Un nos sorprende ver y apreciar según vamos adentrándonos por estas sinuosas callejuelas que en ocasiones dos personas no pueden transitar sin una ceder el paso a la otra. De pronto, en una esquina aparece una mula o un asno, al cual le suceden otros, formando una pequeña caravana de cuatro o incluso más animales, que cargados como tales, transportan de las curtidurías a las ceñidurías inmensos fardos de pieles. Pero la sorpresa vendrá cuando veamos aparecer el mulo Coca-Cola, mulos cargados hasta lo imposible de cajas de refrescos, cuyo conductor, al grito Balak, Balak, nos pone sobre aviso para que tengamos cuidado y le cedamos el paso a la vez de evitar cualquier percance.
Y vamos a seguir nuestra andadura y a medida que vamos avanzando, un característico hedor impregna la atmósfera. Nos encontramos muy cerca de la tenería de Chouara, el barrio de las curtidurías de Fez. Nos dejamos llevar por nuestro olfato, pues el aire cada vez más queda impregnado por un olor a excrementos, ya que son los de paloma los usados para blanquear las pieles, Alba.
Así es, nos aventuramos en una de las peleterías del barrio de los curtidores, que se encuentra ubicada dentro de lo que parece una vivienda, pero no es así, realmente es lo que es, una tienda. Ascendiendo a los pisos de la tienda accedemos a un gran salón donde se exponen cientos de chaquetas y chaquetones de piel. De pronto se abre un luminoso ventanal que da paso a un gran balcón y ante nuestros ojos se dibuja lo que parece un inmenso patio interior. Pero antes de acceder, uno de los empleados de la tienda nos ofrece rápidamente unas briznas de hierbabuena o menta, indicándonos que la mastiquemos o la inhalemos. De pronto comprenderemos por qué. Ante nosotros, como una paleta de colores, emergen un sinfín de tinas hechas de barro y adornadas con mosaicos repletas de tintes de variados colores, en las cuales diligentes curtidores sumergen las pieles que unos instantes antes se habían cruzado en nuestro deambular por las calles adyacentes, a lomos de los mulos porteadores. Todo un espectáculo visual que también despertará nuestros sentidos olfativos de forma alarmante. He aquí el motivo de la hierbabuena que nos han entregado previamente. Tras esta sin igual experiencia que recomendamos a todos vivir, seguimos nuestro paseo por la Medina. Percibimos un repicar metálico con mayor intensidad a medida que vamos avanzando. Estamos llegando al barrio de los calderos, Es-Sefarín. Enormes calderos, hacinados uno dentro de otro, cubos y jarrones de diversas formas, se amontonan en las pequeñas tiendas de los comerciantes de este barrio. Su lugar de trabajo es un pequeño yunque o trozo de hierro en plena calle, al pie de su comercio, donde sus martillos, de forma magistral, dan forma a planchas de cobre que se transforman en auténticas obras de arte. Un jarrón, una tetera o una bandeja de bellos detalles. Nuestro caminar por las calles de la Medina nos llevará a aventurarnos en zocos sin percibir que deambulamos en ellos. En el Tigris tendremos oportunidad de admirar magníficas alfombras, en el zoco de Elena, los aceites de argán, jabones y muchísimos productos de cosmética. Las sedas y brocados, pasamanerías, babuchas, bordadas y caftanes los podremos encontrar en la Quisaría de Serrajime.
Pero en la Medina no todo es comercio, Alba.
También encontramos algunas madrazas, universidades coránicas, son el testimonio que perdura de un pasado intelectual y científico de Fez. La de Bou y Nania destaca por su admirable arquitectura realizada con madera de cedro, mientras que los estucos esculpidos y su decoración labrada en mármol y piedra de ónix la hacen especialmente admirable, y es considerada como una de las más bellas escuelas teológicas de entre las que se encuentra en Fez. Construida por los merinidas entre 1350 y 1357 bajo el mandato del sultán Buninán. Y Y ya que nos disponemos a salir de la Medina, hagámoslo por la puerta Bab Bou Jelloud, o Puerta Azul, compuesta por tres arcos de herraduras simétricos. Es la más antigua de la ciudad y tiene un encanto especial, sobre todo si esperamos el momento en el atardecer, ya que la caída de la luz solar acaricia sus paredes, que están ricamente decoradas por mosaicos azules, creándose en ese momento una tonalidad fascinante. Además, si disponemos de tiempo, es todo un espectáculo pararse un tiempo aquí y ver cómo el gentío atraviesa apresurado la puerta de un lado a otro, con auténtico frenesí, para recogerse ya en sus casas como final de la jornada. Aprovechemos el tiempo y dirijámonos rápidamente a la espera de la puesta de sol hacia Borg North para acceder a las tumbas de las Merinies y escuchar desde aquí el eco sobre toda la ciudad de la llamada a la oración por el Almuédano, mientras contemplamos las maravillosas vistas en todo su esplendor de una de las ciudades más bellas de Marruecos, una sensación que nos pone los pelos de punta.
Y para hablarnos de todo ello, para hablarnos un poco en profundidad, para seguir trasladándonos esas sensaciones que, como bien decían en este maravilloso reportaje David y Ángel Vigorra, los directores de la revista Q-Travel, sensaciones que nos ponen los pelos de punta. Buenos días, Ángel, David.
Hola, buenos días a todos.
Buenos días, chicos. Oye, David... No me resisto a preguntarte, ¿qué tal el regreso de Castellón?
Pues muy bien, muy bien. Y con añoranza, porque con que he estado un poco poniendo orden a las fotografías que hice y las he enseñado a un montón de amigos y familiares, realmente les ha gustado un montón. Y cuando veían esos galeones, pero oye, se pueden visitar y son de verdad, y sí, eran de verdad, se pueden visitar, se pueden tocar, y lo que olían, ¿no os acordáis el olor ese como entre aceite a como petróleo, un olor así como de madera antigua? Era curioso.
La verdad es que fue una vivencia extraordinaria la que tuvimos oportunidad de tener en Castellón este fin de semana pasado, pero también es una de las vivencias que más recuerdo, que más siento y que más tengo grabadas, la que me generó cuando estuve en Fez, una ciudad maravillosa, ¿no? Una ciudad en un cúmulo que te traslada a un cúmulo de sensaciones único, ¿verdad, David? Ángel.
Sí, pues así es. Oye, una cosa, antes de nada, que aquí como en España tenemos la manía de castellanizar todos los nombres. Uh-huh. Realmente no se llama Fez la ciudad, se llama Fez.
Fez.
Con acento abierto y con S.
Bueno, siempre la hemos tratado como Fez. La verdad es que yo lo tengo en la mente y siempre
sí,
que he escrito de ello así como Fez, y lo hemos hablado siempre como Fez, pero es cierto, es... Y además es una de las primeras cosas que ellos reivindican cuando estás con ellos, ¿no? Que no es Fez, que es Fez.
Sí, sí. Y es que para más inri, el Fez con Z significa mal olor.
Bueno, de ese hablábamos antes, ¿no? Porque la verdad es que la ciudad en algunas de las partes, sobre todo de la Medina, ese mal olor a excremento y ese mal olor a suciedad también lo existe. Yo sé que es un elemento característico, ¿eh?, de la propia ciudad y de lo que el viajero encuentra en su caminar por las diferentes callejuelas que forman la Medina, pero es que lo hay, ¿eh, David?
A ver, lo hay, pero a mí no me resultó en ningún momento molesto, ¿eh? Quizá el único momento que sí... A ver, la gente... Ahora, porque vosotros sois todos de ciudad, y en la ciudad no hay burros, no hay caballos, no hay ovejas.
Oye,
pero
yo me he criado en una granja, me he criado en una granja en Jardín de la Vera.
¿Sabes el olor de caballo, de vaca?
Sí, sí. Sé lo que es ordeñar las vacas, cuidar los cerdos, estar con los rebaños, etcétera, etcétera,
Exacto, ya sabes, tampoco es un olor desagradable, evidentemente no son perfumes de violeta, pero no es lo que, si hay un momento que es el olor que no te lo puedes sacar de dentro, es cuando vas a ver cuando en el barrio de los curtidores, ¿no? Cuando ves cómo trabajan el cuero, porque el olor sí que es, como dice en el reportaje, es dantesco, es horrible.
Ángel, ese olor lo tienes metido, ¿eh?, dentro, ¿verdad?
Sí, sí, es uno de esos fluidos característicos que nunca jamás se te olvidan, ¿no? Y que después lo identificas siempre que pasas por alguna otra ciudad donde concurren estos barrios de curtidores, ¿no? Curtidorías. Esto es, ocurre en cualquier parte. Aunque no es lo más relevante, ¿eh? Creo que lo más relevante son las exquisitas piezas trabajadas en cuero, los bolsos, las maletas, las cazadoras, de una excelente calidad. Y cómo no, las capuchas de mil y un colores.
Oye, vamos a hablar, Ángel, vamos a hablar de lo verdaderamente importante. Hablamos de Fes, y ya le vamos a poner ese nombre, Fes, como una ciudad multicultural, una ciudad imperial. Pero es que Fez es mucho más, y además está considerada, creo recordar, como una ciudad andalusí.
Cierto, cierto. Es una ciudad en la cual destaca uno de sus barrios más característicos, que tiene otros, que es lo que se conoce como la orilla de los andaluces, es el Awat al-Andalus, que fue poblado esta zona por musulmanes que fueron sirios de Córdoba después de la conquista, ¿no? Y ahí se sentaron ya de tiempos ya. Pero bueno, no es el único, porque particularmente Fez también es una importante sede para la comunidad judía. Hay un barrio, concretamente el Melag, que quiere decir en hebreo, es el barrio judío de la ciudad de Fez. Uh-huh. Que es la tercera más poblada de Marruecos, no lo olvidemos. Es realmente un centro cultural y espiritual y religioso del país. Técnicamente es un distrito propio de la comunidad judía y que está situado concretamente en también llamada Fez la Nueva, que fue fundada ya en el siglo XIII por los beninedíes.
Oye, y hay otro barrio que a mí me sorprendió mucho, que quizá, fíjate, es un poco menos conocido que los demás, ¿no? Pero que te despierta muchas emociones, que es ese barrio de los Caldereros.
Sí, realmente el barrio de los Caldereros, además, es que este no se caracteriza por un olor concreto, sino es que se caracteriza por un sonido,
claro,
un sonido, claro, particular, martillante, constante, y además es también uno de los barrios más habitados, más vivos, también los más espectaculares, porque trabajan en plena calle. Uh-huh. Estás viendo cómo están trabajando el metal de una forma impresionante, con una finura exquisita en medio de la calle, tanto sean piezas de gran volumen tipo caldero o sean piezas ya de una finura orfebre ya muy delicada. Y, es realmente increíble.
Y ves a los comerciantes que están trabajando precisamente sobre un yunque, sobre un trozo de metal, y están precisamente creando piezas únicas, piezas a mano, que ya es difícil verlo en cualquier lugar, y sin embargo ellos mantienen las tradiciones que al final no forman parte o son la raíz propia de ese pueblo, ¿no?
Sí, sí, absolutamente. Incluso tienes la oportunidad de poder adquirir cualquier pieza, vamos, así que te diría que única, y a unos precios realmente muy interesantes, cabe también decirlo, ¿eh?
Oye, David, por ejemplo, otro de los lugares que tengo como muy grabados es ese barrio de Tilis, donde me sorprendió muchísimo el aspecto cromático que despierta este barrio, fundamentalmente por ese gran muestrario que hay de alfombras, ¿no? y de producciones hechas en telares.
Exacto. Sobre todo, que nadie tenga miedo en un tema. Es que en cualquier pequeña puerta que veas abierta,
cierto,
entra, porque encontrarás un gran patio dentro.
Es un comercio. Sí,
con
sí,
telares,
sí.
Con gente trabajando, cierto, con telares auténticos de hace siglos, porque no utilizan nada, absolutamente nada moderno, telares hechos de madera, y trabajan allí dentro y hacen las alfombras.
La verdad es que es sorprendente, porque igual que en ciudades nuestras, me viene a la cabeza ahora mismo Córdoba, donde la gente presume de sus patios, donde la gente abre las puertas de sus casas presumiendo de lo que tienen y de lo que son, precisamente en esta ciudad, en Fez, la gente en este barrio en concreto abre las puertas de su casa porque es el comercio, está instalado en el interior, precisamente, en esos patios.
Exacto, donde, en las casas de la gente.
Sí, 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 en la propia casa donde están tejiendo y produciendo. Oye, Ángel, en Fes también es muy importante la gastronomía.
Y tanto, por supuesto.
Eso, realmente, yo creo que es clave, ¿no?, para conocer también la gastronomía en sí misma de todo Marruecos.
Absolutamente. Eso es, vamos, incuestionable. Aunque sea una ciudad interior, Fez tiene una característica muy singular, y es de que tiene mucha fama de comer bien, porque tiene los productos más frescos que puedas encontrar en cualquier mercado. Piensa que no es una ciudad costera, pero aún no siendo así, puedes encontrar gran variedad de pescado muy fresco, así como verduras o encurtidos, y vamos, como no, un cordero increíble. Cordero increíble, que cordero asado en Marruecos, sí, vamos, es un auténtico lujo.
Sí, sí,
no lo vamos a comparar con el de España, pero realmente vale la pena, y además es una seña de identidad culinaria y gastronómica. Un cuscús o un tajín, vamos, una delicia, te voy a contar. Y cómo no, el té de la menta, te digo que no lo vas a probar en ningún otro sitio, en ninguna otra parte, mejor que aquí.
Oye, y también hay otra seña de identidad muy importante para todos aquellos que deseen viajar a esta ciudad y quieran descubrir la Medina, que es esa costumbre bien entendida del regateo, que en muchas ocasiones, cuando no te enfrentas a él, los propios oriundos de la ciudad se entienden como un desplante, como algo de mala educación, porque se ha convertido ya en algo tan propio, en una costumbre tan de ellos, en una forma tan de vida, que es tan intrínseca a su día a día, que si tú no afrontas eso, es como que lo entienden mal, ¿verdad, Ángel? ¿O David?
Sí, sí, absolutamente. A ver, aunque cada vez están occidentalizando más y cada vez tienen más contacto con europeos de toda índole, a veces los precios ya se tienen como tales. Pero la verdad es que es una costumbre arraigada.
Sí, sí, sí.
Y se tiene que practicar. No se puede ir con la mente cerrada de que no vamos a jugar al juego del regateo. Y no es ese regateo,
A ver si les puedo engañar. A ver si les puedo engañar.
No, es que es un regateo. Es aquello de que si tú dices 5, yo digo 4. Si tú dices 3, yo digo 2. Es aquello de... pero tú sabes que vas a llegar al precio justo,
¿sabes?
Sí, sí, sí. Y esto forma parte de esa idiosincrasia, de esta forma de vida peculiar, ¿no? Pero que si no se juega este juego, puede ser una ofensa, ¿eh? Puede ser aquello de que te den la espalda tranquilamente.
Digo, más que yo lo definiría como un deporte, más que una costumbre, porque es como una pelota que va de un lado a otro. Entonces, él te pide un importe, tú has de ver realmente si lo que te está sobrevalorando esto, y es un arte, y un arte y un deporte, ¿no? Sube-baja. Ten en cuenta que ellos tienen todo el tiempo del mundo. Somos nosotros que estamos mal acostumbrados, que llegamos a una tienda, vemos marcado el precio, me interesa bien y si no también, o me voy y ya está. Y ellos no. Y están toda la mañana o toda la tarde para negociar contigo un precio. Y hay que aprender sobre esto.
Felipe.
Sí, he tenido la suerte de estar bastantes veces en Fez y de recorrerme Marruecos en coche de norte a sur y de este a oeste. Yo, antes de preguntaros una cosa, quería comentar algo, y es, a raíz de los olores que habéis dicho y demás, yo sé, creo que, a ver qué os parece, yo creo que Marruecos es un país que no deja a nadie indiferente, es un país de olores, colores y sabores. ¿Qué os parece?
Totalmente es cierto, totalmente es cierto. Yo estoy marcado con los sabores y con los olores.
También con los colores.
Y con los colores.
Es que quiero contar una cosa curiosa para mí, y que me ocurrió en Yuda, en una pequeña ciudad costera que se llama Yuda. Y es que la visité y me encontré con unos señores que tenían, como sabes, estos canutillos de hilos, ¿sabes? Antiguos, para coser a máquina, ¿sabes? O los que hacían los abuelas, pues los típicos, los canutillos para hilo o coser, eran todos de seda, y tenían todo expuesto como si fuese aquello un mosaico de colores increíble. Y fue una de esas fotografías que hice que me impactaron, porque era tan grande y tan diverso, que es que el estaba iluminado de tal forma que el propio color te absorbía. Es realmente increíble, y es un país de colores, sin duda.
Paloma.
No, no, Paloma, habla tú, luego hablo yo, que otra
Venga,
cosa.
Venga, ¿cuál, una pregunta facilita? ¿Cuál podría ser el mejor momento del año para viajar a Fez? Me imagino que pues, todos, ¿no? ¿O hay algún momento especialmente interesante?
Me gusta esa pregunta, mira, justo lo iba a hacer yo.
Yo os lo recomendaría que viajaseis para junio, porque en Fez se celebra el Festival de Música Sacras del Mundo y se celebra entre el 22 y el 30 de junio. Y yo creo que si combinamos lo que es la visita a la ciudad más este festival, la visita ya, el viaje será increíble. Tener en cuenta que es un festival de música que acerca el arte y la espiritualidad.
Maravilla, sí.
Son músicas de todo el mundo, músicas de con sentido religioso o cultural que se mezclan durante esos 15 días en Fez y sin ningún tipo de censura, sin ningún tipo de tapujo. Estamos hablando de culturas de todo el mundo que se reúnen durante esos días. Y es un festival que no está nada explotado comercialmente, de que si lo puedes llegar a, realmente a vivir, a motivarte por esa experiencia espiritual.
Oye, chicos, nos quedan 2 minutos para llegar a los servicios informativos y quería haceros una pregunta. Antes de salir de la Medina, por esa puerta Babu Yelú, la puerta azul, la famosa puerta azul, nos encontramos con un barrio que muchas veces es poco conocido y poco transitado, pero que yo creo que es fundamental tanto en la historia como en la evolución social de Marruecos y de la propia ciudad, ¿no? Porque ha sido un gran epicentro de conocimiento, que es ese barrio donde están algunas de las madrazas que hablábamos antes, ¿no? Las universidades coránicas, que son las que, bueno, ilustran en el conocimiento a la población, ¿no? Y la que hacen que evolucionen socialmente e intelectualmente.
Sí, así es. Pero tener en cuenta una cosa, que es que justo al lado, a 2 calles, tenemos un pequeño barrio judío. Que dirás, ¿qué hace un barrio judío allí? Pues también tenemos un barrio judío en Fez. Es algo increíble. Y el tema de las madrazas, es imprescindible entrar y visitarlas, porque os daréis cuenta que a veces en Occidente lo que nos acaban vendiendo no es exactamente la realidad absoluta. Y es imprescindible visitarlas, conocer el lugar y entrar en ella, sobre todo entrar, porque se puede entrar en prácticamente en toda.
Como entrar en la Medina, conocerla, disfrutarla, callejearla, pasearla, sentirla, olerla, tocarla. Es la única manera de conocer Fez, la Medina más grande del mundo. David, Ángel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Miradas Viajeras y acercarnos un poquito más a este destino.
Vosotros, gracias a todos. Y un beso a todos.
Un beso de vuelto.